Cuba, escasez de alimentos, racionamiento de productos de primera necesidad y el llamado a soluciones alternativas hacen temer a los cubanos que por un regreso a la crisis del comienzo de los 90. Luis Guardia amplía la información.
Los cubanos conocen lo que significa el periodo especial, una época gris que tras la caída del bloque socialista se apoderó de la isla comunista y que hoy, según los hechos, pudiera regresar.
Y los cubanos vuelven a sufrir el racionamiento de alimentos.
Pero las restricciones no afectan solo a la comida.
Son 5 jabones por persona de cada tipo y un tubo de pan.
Los principales medios de prensa del mundo se hacen eco de la situación económica que hoy padecen los cubanos.
Regular el producto y vender cantidades limitadas.
La agencia francesa de noticias reprodujo parte de la intervención de la ministra castrista de Comercio Interior, que en los últimos días ha tratado de aplacar la realidad existente y una vez más culpar a Estados Unidos de la inoperancia de la economía cubana. El canal de YouTube de la Unión Patriótica de Cuba ha difundido el sentir del cubano de a pie, que siente que el fantasma del periodo especial regresa. A esto se suma un Twitter de la ministra castrista de la industria alimentaria, que afirmó que antes que finalice el mes de mayo, los productores nacionales intercambiarán experiencias en el desarrollo de nuevos productos y empleo de materias primas alternativas. La eliminación de la libreta de racionamiento, que tras más de 5 décadas de instaurada, hoy es uno de los símbolos de la ineficiencia del modelo económico adoptado por el régimen castrista. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Con vistas a incidir en la 49 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, o sea, la OEA, organizaciones juveniles y líderes de la sociedad civil independiente de Cuba se reunieron en La Habana. Ernesto Oliva, quien integra la Unión Patriótica de Cuba y uno de los participantes, dijo a Radio Martí que el debate abordó varios temas, entre ellos la educación y el empleo.
El encuentro se realizó el pasado día 13 de mayo, fue un diálogo nacional de la juventud cubana independiente en vista al foro de juventudes que se desarrollará en el marco de la 49 Asamblea General de la OEA durante los días 24 y 26 de junio. Las organizaciones que coordinaron el evento como tal fue Plataforma Social Centro Esperanza, Cuba Independiente y Democrática, la Plataforma Social Juventud Activa Cuba Unida y la Unión Patriótica de Cuba. El objetivo del encuentro fue tocar los temas que más afectan a la juventud cubana. Los temas fueron educación inclusiva, empleo juvenil y participación democrática. Una de las conclusiones que se llegó es que Cuba debiera permitir la creación de centros de estudios juveniles privados o escuelas privadas, ¿no? También expresaron que los trabajadores, tanto jóvenes como de otras edades, cada día se van pasando más al trabajo por el sector cuentapropista, ¿no? Porque las mejoras son indiscutiblemente superiores. Ellos denunciaron la falta de reconocimiento legal, las organizaciones de la sociedad civil independiente a la libre expresión, a la libre organización. Se le recomendó al Estado cubano que permitiera la libre empresa.
En Venezuela, pacientes crónicos ven lejana la ayuda humanitaria. Es el caso de Insara Rodríguez, una de los miles de venezolanos que han visto limitados sus tratamientos después de que el gobierno dejara de suministrar medicinas. Joan Andrés nos dice más.
Insara sufre de Parkinson, pero no puede comprar sus medicamentos. Esta mujer siente en carne propia la escasez de medicina en Venezuela por la peor crisis económica en la historia reciente del país petrolero. Las pocas pastillas que puede tomar son donadas por allegados. Desde 2017, cuando el gobierno dejó de suministrar medicinas, ella y otros 300.000 enfermos crónicos en el país han visto limitado su tratamiento.
Nada, no puedo hacer nada. Caminar me cuesta, sentarme me duelen las articulaciones. Me acuesto y entonces me siento que estoy ahí atrapada.
Tras rechazar el ingreso a inicios de año de donaciones de Estados Unidos, gestionadas por el opositor Juan Guaidó, el presidente Nicolás Maduro dio luz verde a la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, pero esa ayuda aún no llega hasta Insara. El arribo de medicamentos para enfermedades crónicas está previsto para una segunda etapa, en fecha no precisada, de acuerdo con la Cruz Roja. Según la integrante de la Asociación de Pacientes con Parkinson, Aida Cabrera, producto a la escasez de medicamentos, un gran número de venezolanos está encamado o discapacitado.
Ante la carencia casi absoluta del medicamento para la enfermedad de Parkinson, hoy en Venezuela el 80% de los pacientes con enfermedad de Parkinson se encuentran encamados o discapacitados, que no pueden valerse por sí mismos.
Nicolás Maduro niega que el país sufra una emergencia humanitaria y consideraba la asistencia norteamericana como un pretexto para intervenir militarmente en Venezuela. Naciones Unidas estima que al menos 7 millones de venezolanos, cerca de un cuarto de la población, necesita ayuda humanitaria urgente. Joan Andrés, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, este viernes 17 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, que en breve tendrá el gusto de compartir con ustedes, junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas, por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida reiterada a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Un gusto, Tomás Areaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora vamos a estar hablando, vamos a tener todos los activistas que participaron este pasado lunes en este importante taller sobre la próxima 49 Asamblea General de Naciones Unidas y lo que esperan ahí miembros de la juventud cubana plantear sobre la realidad nacional. También mañana, el primer aniversario del derribo, el accidente aéreo en la capital cubana del avión mexicano contratado por la aerolínea cubana de aviación. Tendremos nuestro colega José Antonio Évora poniendo en contexto todo el análisis. Un año después, ¿dónde estamos en cuanto a la investigación? Hoy, 17 de mayo, Día del Campesino Cubano, promulgada en la Sierra Maestra en 1959, la Ley de Reforma Agraria. ¿Dónde estamos 60 años después? Tendremos tres campesinos para hablar aquí con nosotros en todo esto, en nuestro espacio. En el ámbito noticioso, pues el mundo celebra hoy el Día del Internet con el reto de reducir la brecha de la normalización. Este será el tema que tratará en su comentario vital nuestra querida colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. En el ámbito noticioso, bueno, el gobierno cubano, en medio de la crisis económica, ha decidido el uso de la masa de claria para la elaboración de embutidos. Y también fue liberado el diseñador que participó en la marcha LGBT. Agentes vestidos de civil habían detenido en la tarde del jueves al activista Roberto Ramos Mori, según ha denunciado pues, varios miembros artistas, quien ya fue liberado. Todo esto en el ámbito noticioso. Ya tenemos los dos invitados en línea. Presentamos desde Santiago de Cuba a Ernesto Oliva, el líder, uno de los líderes juveniles de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Ernesto, un placer.
Buenas tardes, Tomás, a todo el equipo y a toda la radio audiencia.
Bueno, manténgase ahí, que tenemos también el contacto en el territorio oriental, específicamente en La Maya, con Yadira Serrano Díaz, también otro de los jóvenes líderes de la juventud de la Unión Patriótica de Cuba. Yadira, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, mi vida. Para mí es un tremendo placer estar compartiendo el programa con ustedes.
Bueno, gracias a ti, un gusto con ese input. Bueno, ustedes son dos líderes, Yadira, primero la dama, por supuesto. Vamos a hablar contigo y después con Ernesto. La importancia, el pasado lunes, 18 jóvenes se reunieron en la capital cubana como miembros de los jóvenes participantes en la sociedad civil cubana de cara a debatir lo que ustedes expresan e intentarán plantear este próximo junio cuando se reúna la 49 Asamblea General de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. ¿Cuál es el propósito, Yadira? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que buscan ustedes, jóvenes cubanos, activistas de derechos humanos, de cara a este importante evento de junio en la OEA?
Bueno, quiero empezar diciendo y aprovechar el espacio para decir que lastimosamente los jóvenes de UNPACU, específicamente Ernesto Oliva y yo, no podemos viajar hasta Medellín, Colombia, porque estamos regulados desde el pasado 2017. Entonces, básicamente el evento se desarrolló para hablar, para abordar los retos que tenemos la juventud cubana acerca de la educación, del empleo y de la participación democrática. Para ello, debatimos temáticas relacionadas con el tema, llegamos a algunas conclusiones en vista al evento y para que nuestras voces sean alzadas allá y nuestros criterios sean planteados en el Foro de Juventudes de las Américas.
Como no, Ernesto, vamos contigo ahora. Pues como bien dijo Yadira, pues no es la primera vez, sabemos la situación que tienes tú, como tiene tu hermano, todo activista del UNPACO, que es la organización más prominente, más numerosa dentro de Cuba, y la que más activistas tiene presos también en el sistema carcelario cubano. Pero no obstante a la represión, no obstante que ustedes están limitados ilegalmente para salir del país, ¿cuál es el propósito y qué van a escuchar ahí en la OEA de parte de los jóvenes cubanos?
Bueno, como dijo Yadira anteriormente, el propósito que tiene este evento es de visualizar, ¿no?, las distintas problemáticas que tiene la juventud cubana y limitaciones que tiene la juventud cubana bajo el sistema que hoy predomina en la nación, que es el castrocomunismo. La importancia que yo le veo es que en este evento se han hecho unas recomendaciones de cambio que la juventud cubana que se organiza de manera independiente le realiza al gobierno que hoy impera en nuestra isla para que esto lo tome en cuenta y pues a ver si hace estos cambios que al final los objetivos serían para que en Cuba exista un ambiente más tolerante, más democrático. Y es bueno porque va a ser presentado en un evento de la magnitud, ¿no?, de la Asamblea, o sea, en eventos paralelos a la 49 Asamblea General de la OEA.
Ernesto, sumado a la UNPACO, ¿cuáles son las otras organizaciones que sus actores juveniles participaron en esta importante reunión que sostuvieron ustedes el pasado lunes?
Bueno, quiero decir que dentro de Cuba, los organizadores del evento, las instituciones independientes organizadoras del evento, fue Centro Esperanza, Cuba Independiente y Democrática, la Plataforma Social Juventud Activa Cuba Unida y la Unión Patriótica de Cuba. Y además también asistieron organizaciones, representantes de organizaciones como el Movimiento Ecosocial Protegiendo la Naturaleza y el Entorno, PRONET, el Centro de Estudios Políticos y Alternativos para la Transición Democrática en Cuba, CEPAC, y un proyecto de integración que se llama SheTweet, un total de unas 7 organizaciones.
Interesante, Yadira. Regresamos contigo allá en La Maya. Sí. Me gustaría preguntarte, una de las quejas que hacen observadores de la realidad nacional desde fuera sobre la polémica nacional es la poca motivación que tienen los jóvenes cubanos en participar en la vida política del país. Básicamente hay un desinterés. Tú eres una joven muy articulada, muy inteligente, al igual que Ernesto. Sin embargo, eres activista del UNPACO. ¿Cómo ves la perspectiva de ustedes de la captación de jóvenes cubanos que están inmersos en otras partes de la estratosfera nacional, pero la perspectiva de ustedes dentro de UNPACO de motivar e incentivar que cada vez más jóvenes participen de cara al futuro de la nación cubana? ¿Cómo ves esta asignatura pendiente?
Bueno, mire, este es un gran avance, el encuentro este es un gran avance para, de alguna manera, motivar a los jóvenes a que participen, como es su deber, ¿no?, en la vida política del país. Nosotros, por acá, por la Unión Patriótica de Cuba y sobre todo con el Frente Juvenil de la organización, tenemos actividades bien específicas para lograr esto. Nosotros impartimos talleres para incentivar a los jóvenes a que conozcan sobre temas que hasta ahora no han estado en el criterio de discusión de la mayoría. Este es el segundo encuentro que hacemos de este corte en el año. El primero lo hicimos en marzo y la consecuencia ha sido que los jóvenes conozcan las problemáticas y las expectativas que tenemos la juventud cubana, porque no tenemos desgraciadamente ningún otro espacio donde podernos expresar. Mire, dentro de lo que consolidamos, vimos que es una necesidad inmediata, ¿no?, que el Estado suprima la discriminación ideológica en los sectores de educación y empleo, que afecta sobre todo a los miembros de la sociedad civil independiente. Entonces, esto es un gran paso de avance para nosotros, para que se nos escuche y para que se nos tenga en cuenta.
Cómo no, Ernesto, concluyo contigo. Yo sé que el UNPACO ha hecho un trabajo increíble. Quizás yo diría que es la organización de la oposición cubana que más jóvenes tiene motivados. ¿Qué se puede hacer para incrementar la presencia de los jóvenes en el activismo en Cuba?
Bueno, mira, nosotros hay una realidad, y es que en nuestro país el Estado tiene la sociedad tan amarrada que la presión que hay sobre la población y sobre los jóvenes, ¿no?, es muy fuerte. Para nosotros no se nos hace difícil hacer de que un joven pertenezca a nuestra fila de manera clandestina. Lo más difícil es hacer que ellos se hagan públicos, y es porque dependen de económicamente de sus padres, de que quieren lograr alcanzar la carrera de sus sueños, entre otras, y es ahí es donde está la dificultad, hacer de que estos jóvenes se hagan públicos. Pero actualmente la organización tiene una política, ¿no?, para atraer a jóvenes, a más simpatizantes, y es muy efectiva. El problema está en esta cuestión que le estoy diciendo, que es hacerlo público, y es porque dependen económicamente en gran medida de sus padres y de las demás presiones que actualmente el sistema ejerce sobre ellos y sobre los ciudadanos de Cuba en general.
Cómo no, un placer como siempre. Las gracias allá en Santiago de Cuba a estos dos líderes de la juventud dentro de la Unión Patriótica de Cuba, Ernesto Oliva y Yadira Serrano Díaz. Bueno, vamos en breve, vamos a poner en contexto. En esta segunda parte de Hoy en Cuba, en breve vamos a presentar aquí a nuestro colega, pues el periodista José Antonio Évora. Vamos a hablar sobre... Se cumple mañana sábado el primer aniversario del accidente del avión mexicano rentado por la aerolínea cubana de aviación. Vamos a poner en perspectiva aquí en breve, pues, un reportaje de nuestro colega Luis Guardia de Televisión Martí sobre, un año después, las reacciones de todo lo que ocurrió aquel día.
Mira, a las 2 y 8 minutos del mediodía del 18 de mayo de 2018, cayó a tierra el Boeing 737 que debía cubrir la ruta Ciudad de La Habana-Holguín.
Se ven cómo él viene, que no tenía altura, y se inclina a un costado y se volvió a inclinar y empezó a tambalearse.
La aeronave, que había sido arrendada por Cubana de Aviación con tripulación mexicana, recién había despegado del Aeropuerto Internacional José Martí. Y a escasos segundos se precipitó a tierra en un punto entre la terminal número 1 y el poblado de Santiago de las Vegas.
Vivo aquí cerca y pensé al saber la noticia de que había caído en mi casa, y corrí porque tengo un bebé de 8 meses. Y...
sentí el estruendo y vi lo que vio todo el mundo, lo macera. Yo venía caminando con el niño y le comenté: mira, papi, eso es un avión que se cayó. Tú vas a ver los carros ahorita.
Cuando él ve las casas, dobla. Y cuando dobla se enreda con los cables y ahí fue donde se desprendió.
El avión accidentado estaba próximo a cumplir 39 años de uso y era propiedad de la aerolínea mexicana Global Air, que hacía menos de un mes había enviado esta aeronave a la isla comunista. Según un informe realizado por un inspector de Cubana de Aviación, Global Air tenía un negro historial: un fuego en cabina, gomas desgastadas y una explotada al aterrizar, carencia de salvavidas y pobre preparación de las tripulaciones fueron, entre otros, los problemas atribuidos a la aerolínea, por lo que en su momento se recomendó no usarla.
Pro aviones chatarras para quitar las piezas, y con eso solventar mantenimiento de la compañía.
Marco Aurelio Hernández Carmona muestra una foto junto al primer oficial Miguel Ángel Arreola, parte de la tripulación mexicana que comandaba el Boeing 737. Marco Aurelio fue durante años piloto de Global Air y denunció ante las cámaras del Universal de Querétaro la política seguida por la aerolínea mexicana.
Fallitas, eran fallitas. Alguna vez un avión le hicieron un servicio C, que es completamente desvestir el avión completo. Y despegando de México con el señor a bordo, dueño de la compañía, y el jefe de mantenimiento sentado aquí en el off-seat, despegamos y se va todo el eléctrico. Se fue todo el eléctrico. Íbamos a Cuba.
Este video, publicado en el portal de YouTube del capitán Noé Castillo, muestra la aeronave que se accidentó. Este otro muestra la cabina y el interior del Boeing 737 de matrícula XAUHZ que se precipitó a tierra en La Habana. Y en estos se observan parte de los mantenimientos realizados por Global Air en suelo mexicano. El portal Reforma resumió: solo nos quedaba rezar. El testimonio de Mariana Montaño, una sobrecargo que durante 5 años voló en el avión siniestrado. Según reportó Milenio, la aeronave había tenido varias dificultades técnicas. Este video en particular muestra un aterrizaje forzoso en Puerto Vallarta debido a una falla en el tren delantero. Afortunadamente, en esta ocasión no hubo víctimas que lamentar. A modo de conclusión, destaca el informe que la aerolínea Global Air presentaba serias dificultades en el cumplimiento de los requerimientos y estándares operacionales actuales y que demandan los organismos regulatorios de la actividad aerocomercial.
México tiene mucha responsabilidad porque ellos le dieron la licencia de operación para esta aerolínea y la tenían volando esta línea. Entonces, ahí los dos entes van a tener que aclarar cómo es que si había tanta falla y continúa la falla y alguien miró para el otro lado, y eso pasa, sí pasa.
La advertencia fue desconocida, lo que hace recaer parte de la responsabilidad sobre quienes continuaron arrendando aviones y tripulaciones de la empresa mexicana, pese a lo recomendado desde 2009. Global Air le atribuyó la causa del accidente a un error humano, argumentando que la tripulación despegó la aeronave con un ángulo de ascenso muy pronunciado, creando una falta de sustentación que trajo como consecuencia el desplome de la misma.
Y quiero decirle a mi papá que donde quiera que esté, siempre va a estar en mi corazón y siempre lo va a tener presente, que lo amo mucho, que lo adoro.
De las 113 personas que viajaban en el Boeing 737 de matrícula XAUHZ, 3 sobrevivieron el impacto a tierra. 2 fallecieron y solo una, Maylene Díaz Almaguer, puede contar hoy la historia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Bueno, las gracias a nuestro colega Luis Guardia, Televisión Martí. Y presentamos ahora aquí en vivo para toda nuestra audiencia dentro de Cuba, a nuestro colega, el periodista José Antonio Évora, que digo, realmente, probablemente es uno de los colegas que más ha adelantado su estudio durante este último año sobre este tema. Gracias, José Antonio, por estos minutos acá.
No, gracias a ti por la invitación. Y primero que todo, desde que hicimos los programas especiales a raíz del accidente, de la tragedia el año pasado, decíamos estamos de luto. Y seguimos de luto porque 112 personas murieron por algo que el gobierno cubano en su informe dice la causa más probable del accidente. O sea, cuando hay más de un centenar de personas que perdieron la vida, es irresponsable decir la causa más probable. Tú no puedes decir la causa más probable, tienes que decir la causa. Tienes que hacerte responsable si es que de verdad supones que fueron las acciones de la tripulación y errores de cálculo en el peso y en el balance de la aeronave, lo que de acuerdo con ese informe fue la causa del accidente. Mira, en aquellos programas especiales que hicimos entonces, hace ya un año, un expiloto que se llama Oscar García, que es el presidente de la firma Interflight Global, que tiene sede en Miami desde 1992, una persona que ha sido consultor del gobierno de Estados Unidos para cuestiones de seguridad aérea. Oscar, desde aquel momento, nos dijo, es inexplicable que un gobierno, porque hay que tener en cuenta que Cubana de Aviación es la aerolínea de un gobierno, contrate una aerolínea, en ese caso Global Air, que no haya sido, que no haya estado formando parte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA.
¿Cómo no? Vamos a interrumpirte, Évora, porque tenemos el audio de aquella intervención junto a ti del especialista, el Oscar García. Vamos a escuchar.
A mí me llama mucho la atención que una aerolínea como Damos Air, que no está suscrita a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, pudo ser contratada para ejecutar vuelos de la empresa estatal cubana de aviación. Para mí es un factor muy, muy crítico que va a haber que analizar en detalle.
¿No está suscrita a qué organización, perdón?
A la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que es la asociación más importante del mundo de aerolíneas y cuyos miembros se someten a unas auditorías de calidad técnica y de seguridad en vuelo importantes. Una aerolínea que no está suscrita a esa asociación y que no ha pasado las auditorías de esa asociación, inmediatamente debería levantar una serie de objeciones de la Dirección General de Aviación Civil de cualquier país, incluido Cuba. Y este es un factor que los expertos empezamos a vislumbrar y coincide con las alegaciones que comentabas, José Antonio, puesto que esas alegaciones en una aerolínea miembro de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo hubieran sido fulminantemente analizadas y corregidas.
Bueno, Évora, ¿cómo es posible? Aquí tenemos la intervención de él junto a ti. ¿Cómo es posible que a menos y sospechosamente, a menos de 24 horas de conmemorarse el primer aniversario de esta tragedia, el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba emite esta escueta nota que no tiene nada que ver con el reporte oficial, los peritos? ¿Ante qué realidad estamos?
Estamos ante la realidad de un gobierno que, y esto responsablemente solo puedo llegar a decir que parece haber cometido un error grave, que por cierto, otro especialista que consultamos entonces también, Héctor Rotundo, que desde el año 1974 ha trabajado en gerencia de mantenimiento de naves de aviones, decía, él desde un primer momento se atrevió a decir, a mí me parecía en aquel momento que era un poco arriesgado, pero parece que los hechos han demostrado que tenía razón, que ahí había negligencia criminal. Hay parte de lo que decía Rotundo en aquel momento que quizás tenga que ver con la explicación que da el gobierno, solo que, de acuerdo con Rotundo, fue una falta de asesoramiento y de supervisión de las autoridades cubanas lo que provocó que ocurriera el accidente, porque todo lo que tiene que ver con la carga, todo lo que tiene que ver con sobre todo en el momento del despegue del avión, es algo que tiene que estar milimétricamente calculado, organizado y calculado, porque él, como bien explicaba en aquel momento Rotundo, los momentos del despegue y del aterrizaje son los momentos más difíciles de la operación de vuelo. Y, por supuesto, el momento del despegue, los tanques de combustible del avión están llenos. O sea, que es cuando más riesgo se corre.
Ahora, José Antonio, que el tiempo vuela algo más de un minuto. ¿Qué ha ocurrido, quizás por toda esta falta de transparencia, que a un año después aún los familiares de las víctimas no han podido acudir a un tribunal para reclamar indemnización, en contraposición con lo que ocurre en la mayoría de los accidentes internacionales?
Bueno, el propio Oscar García, el especialista con el que hablábamos, a quien acabamos de escuchar prácticamente, decía que lamentablemente el hecho de que Cuba hubiera contratado una aerolínea que no forma parte de IATA permitía que el gobierno tuviera, o quienes fueran declarados responsables del accidente, tuvieran que indemnizar solo a los pasajeros no cubanos y con los cubanos resolver a su manera, de acuerdo con las leyes dentro de Cuba. Por supuesto, ya sabemos que dentro de Cuba la ley es lo que diga el gobierno y, sin embargo, es probable, esto es algo que no sé, lo he tratado, lo he averiguado y lo seguiré averiguando, pero parece que, o sea, pudiera ocurrir que los que sean finalmente declarados responsables puedan llegar a acuerdos extrajudiciales con los familiares de las víctimas extranjeras en el accidente y, sin embargo, con los familiares de los fallecidos dentro de Cuba no tengan que hacer lo mismo, porque el gobierno cubano pudiera desentenderse de eso. A mí eso me parece una cosa trágica. Me parece además que lo primero que pasó aquí es que Cuba, el gobierno cubano, el Instituto de Aeronáutica Civil, que en este caso representa al gobierno cubano, haya salido a buscar una aerolínea. Ya sabemos la crisis que había en Cubana de Aviación en todos los meses anteriores al momento en que estos aviones, este avión específicamente, comenzó a circular. Así que es triste, pero es terrible. Y lo vamos a seguir investigando.
Cómo no, las gracias a nuestro colega, al periodista José Antonio Évora. Gracias, José Antonio.
Gracias por a ti por la invitación.
Bueno, así concluimos nuestra primera mitad de hoy en Cuba, este viernes 17 de mayo. Vámonos a una pausa a identificar nuestra emisora, nuestro programa, y regresamos en breve con más informaciones.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este viernes, día 17 de mayo, Día del Campesino Cubano, que va a ser objeto de análisis en esta segunda parte de Hoy en Cuba, ya en nuestro último programa de la semana. Extensivamente la felicitación por cortesía de nuestra productora Patricia Martínez a todos los campesinos cubanos, a pesar de las dificultades, a esos hombres a lo largo y ancho del territorio nacional que están en el campo, nuestras felicitaciones, a pesar de las dificultades que enfrentan y han enfrentado y continuarán enfrentando durante estos últimos 60 años por la interferencia del régimen castrista en la actividad netamente libre que necesita el campesinado cubano para llenar los anaqueles de comida a lo largo y ancho del país. Ya tenemos nuestro primer invitado en línea, el contacto en Quemado de Güines, Villa Clara, con Ibar González, productor. Las felicitaciones a ti, Ibar, extensiva a todos los campesinos cubanos. Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias, señor, y nada, y también mi salud y mi respeto a todos los campesinos acá en Cuba y fuera también de la isla.
Bueno, Ibar, pues el 17 de mayo de 1959, pues fue el día en que se liquidó la propiedad privada de las empresas agropecuarias en Cuba, según publica hoy el destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló en un artículo publicado para el portal que trabaja, Cubanet, desde Puerto Padre, Las Tunas. Allá en La Plata, en la Sierra Maestra, Fidel Castro y el Consejo de Ministros firmó el artículo 1 de esa ley que pues proscribe lo siguiente: el máximo de extensión de tierra que podrá poseer una persona natural o jurídica será 30 caballerías. Esto fue en mayo de 1917, pero resulta ser que posteriormente, el 3 de octubre de 1963, el propio Castro promulgó la segunda ley de reforma agraria, en la que en el artículo 1 dice así: se dispone la racionalización y por consiguiente la adjudicación al Estado cubano de todas las fincas rústicas con una extensión superior a 77 hectáreas y 10 áreas, 5 caballerías de tierra, que es lo que quedó a partir de aquella época. El resultado: después de 60 años, el castrismo tiene en su poder más del 70% de las tierras ociosas de todo el territorio nacional y ustedes, los agricultores privados, solo tienen aproximadamente menos del 30% de las tierras en Cuba y hacen la mayor productividad de la agricultura cubana. En una fecha como esta, ¿cuáles son para ti, 60 años después, los problemas que enfrentan ustedes, los campesinos, hoy día 17 de mayo? Cuéntanos, Ibar.
Eso realmente es un desastre humano, un desastre ecológico. El campesino, la persona que nace en el terruño, ama a la mata que siembra, ama los animales que le nacen, y de pronto arrancarte todo eso. Y yo recuerdo cuando niño, que donde yo vivía acá en Corralillo, iba un inspector con un revólver en la cintura, un inspector de caña, a que había que entregar la finca. Y yo recuerdo las discusiones de mis familiares con ese inspector. Y así, muchos campesinos, con miedo, entregaron las tierras. Y realmente decían 5 caballerías, no, ni 5. Ellos no querían ninguna. Y eso es duro, es duro. Y estos 60 años que el pueblo cubano ha pasado hambre, ha pasado miseria, es a consecuencia de esa mala política que surgió allí en la Sierra Maestra.
Ibar, todas esas tierras confiscadas, incluso en esto hay familiares míos, mi abuelo que vino de España, del norte de España, era gallego, nació en Lugo, pues, y en Galicia, y fue a Cuba a buscar fortuna, hizo dinero, tuvo tierras en Camagüey y fue también confiscado. Murió en la tristeza absoluta allá en Camagüey, Cuba. Nunca más se repatrió de la isla. Sumado a todas estas confiscaciones, al horror de todo lo que ocurrió con la supuesta ley de reforma agraria, que tenía un basamento jurídico supuestamente legal para repartir las tierras al campesino, ¿qué ha pasado con todas esas tierras que han estado durante todos estos 60 años en manos del gobierno? ¿Qué se hace allí?
Todas esas tierras, lamentablemente, están ociosas, están llenas de abrojo. Ellos mismos, por ejemplo, hacían una intensa cantidad de, por ejemplo, de masiva de animales, pero no hacían, por ejemplo, como hacía el campesino, que lo hacía, lo controlaba un animal de un lugar a otro, lo hacía en cuartones para que botara la semilla de abrojo. Ellos no, ellos regaron en toda Cuba el abrojo. Hay provincias que no había abrojo, que no había marabú. Y ellos, por hacer intensiva esa agricultura, supuestamente intensiva, masiva, hicieron un desastre ecológico, acabaron con la isla. Es increíble la cantidad de tierra que hay ociosa en este país. Pero bueno, a ellos les conviene que haya abrojo. ¿Por qué? Porque ellos exportan el carbón hacia Europa y cogen a los presos para eso, en una forma de esclavitud. Es decir, que ellos realmente no les importa si el pueblo tiene comida, si el pueblo, lo ellos es sobrevivir ellos en el poder. Y entonces es triste que personas que amen la tierra, toda esa nueva generación que ha nacido en estos 60 años, no tenga acceso a los insumos de maquinaria, no tenga acceso a una propiedad. En Cuba, Cuba está falta hace rato de una tercera reforma. Se hizo una segunda, pero las dos fueron caóticas. ¿Por qué no hacer una tercera reforma agraria? ¿Por qué no hacer cambios verdaderamente democráticos, de ayudar al hombre de a pie, al hombre de campo, al hombre que desea trabajar por el bien de la nación? Fuera de cualquier política, sino trabajar, producir por el pueblo y hacerlo honestamente, sencillamente. Pero a ellos realmente no les interesa. Entonces, la masa más grande de tierra, las mejores tierras en este momento la tiene el Estado, pero también la tiene la FARC, el Ejército Juvenil de Trabajo. Ellos tienen las mejores tierras.
Lamentable situación, Ibar. Y finalmente, el tema del desgaste familiar. ¿Ha sufrido el campesino también el abandono por parte de sus hijos ante las oportunidades, la familia del campo cubano?
Por supuesto. Las oportunidades... Aquí las mejores becas no vienen para los hijos de los guajiros, vienen para la élite, para las personas de las ciudades. El campo está marginado. Por ejemplo, si viene aceite, ahora que esto, no viene para el campo. Y si viene el pollo, no viene para acá, para el campo. Se quedan en grandes ciudades. Entonces, el campesino, que la misma constitución cubana dice que es un pueblo de obreros y campesinos. Lamentablemente no es así, no en la práctica. El campesino en Cuba está marginado, está excluido de Cuba. Es la realidad. Entonces, es triste eso. Es realmente un día como hoy, bueno, es triste eso, después de 60 años promulgado esa ley. Debería haber una reforma horaria y ayudar realmente a la persona del surco.
Como no, Ibar, gracias. Ibar González, campesino allá en Quemado de Güines, Villa Clara. Nos vamos a Pinar del Río. La presentación de otro campesino, el tabacalero Rolando Pupo, allá en San Juan y Martínez. Rolando, a pesar de las dificultades, feliz día del campesino para ti, extensivo a todos los guajiros ahí de San Juan y Martínez y el resto de Cuba. Buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y yo también extiendo las felicitaciones a un sector que como dice, está discriminado y un poco que olvidado por el gobierno.
Discriminado y olvidado. Hubieron dos leyes, dice Alberto Méndez Castelló en un artículo que publica hoy en Cubanet. El 17 de mayo de 1960, allá en La Plata, en la Sierra Maestra, Fidel firmó la primera ley de reforma agraria. Todavía se le permitía tener 30 caballerías a los campesinos. Después, en 1963, pues se firmó específicamente el 3 de octubre de ese año, el 63, se promulgó la segunda ley de reforma agraria, que vino el cuchillo definitivo. A 5 caballerías, en el mejor de los casos, fue reducida la cantidad de tierra que podría tener un campesino cubano. ¿Dónde estamos 60 años después de 1959, Pupu? ¿Cuál es la realidad del campesinado cubano? ¿Qué resolvieron ustedes con las dos reformas agrarias?
Bueno, en primer lugar, los campesinos no resolvieron nada porque el campesino lo que hizo fue convertirse en esclavo del nuevo gobierno que estaba surgiendo. Y hasta la fecha, en 60 años, fíjese que en aquella etapa la dirección del país la dio como una alternativa y como una vía para poder desarrollar la agricultura y poder también pues poner a la mesa del cubano los alimentos necesarios. Han pasado 60 años ya de esa ley que esclavizó al campesinado cubano y sin embargo, ¿cuáles son los resultados reales?
¿Y qué quedó cuando Fidel hace la segunda confiscación en el 63 y hace la segunda reforma agraria? Explicó que se iban a hacer las granjas de todo un pueblo en las tierras expropiadas para que entre campesinos y obreros agrícolas llenara el mercado cubano con estas tierras expropiadas. ¿Qué ha pasado con las granjas del pueblo?
Bueno, las granjas del pueblo pasó como ha pasado con todo en la mal llamada revolución. Se sabe que muchas tierras o muchas tierras que fueron expropiadas por ellos hoy están llenas de marabú y sin poder producirlas. Y eso fue lo que sucedió. Yo creo que ese día primero se le puso los grilletes en las manos a los campesinos. Y ese último día se le pusieron en los pies y ataron de mano y pie al campesinado cubano. Para eso sirvieron esas dos leyes de la reforma agraria.
Rolando Pupo Carralero, según este excelente reportaje que ha hecho nuestro colega, el periodista Alberto Méndez Castelló, para un día como hoy, publicado para el portal que trabaja, el diario digital Cubanet, según fuentes oficiales, en 1958, esto es importante, Pupu, 1958, el 58% de los cubanos, aquellos cubanos que dice el castrismo que vivían en la pobreza y en la miseria, habitaban en fincas grandes o chicas o en comunidades rurales vinculadas a la producción agropecuaria. 58%, Pupo, más de la mitad de la población de Cuba. Hoy, 60 años después, según cifras oficiales, solo el 23% de los cubanos viven en el campo. ¿Cuál es tu lectura de todo esto? ¿Ha habido un abandono de los cubanos por el campo? ¿Producto de qué?
No, exactamente. Hay un abandono total porque, a ver, la agricultura o trabajar la tierra no es una alternativa para ningún cubano. Es un trabajo muy forzoso, es un trabajo que da muy pocas ganancias y por supuesto que ya nadie quiere incursionar en las labores del campo. Y ha habido una masividad de personas no buscando mejores resultados, porque no se busca mejores resultados del pueblo. Si no se busca, hacer con menos esfuerzo, tener el mismo resultado que se tiene en el campo, con mucho esfuerzo, y al final el resultado es el mismo o menos. Y estaba hablando el colega ahí que es verdad que el sector campesino está discriminado porque, un ejemplo, cuando llega un producto al pueblo, para el campo no llega porque simplemente ellos asumen que las personas que viven en el campo tienen acceso a estos productos y eso no es verdad.
Mantente ahí, Pupo, no cuelgues, que le damos la bienvenida desde Bayamo Granma, hoy el día del campesino cubano, a otro agricultor, dándole las felicitaciones allá en Bayamo Granma. A Emiliano González, buenas tardes y felicidades, Emiliano, a pesar de las dificultades, usted es un hombre de campo.
Gracias, Tomás, y bienvenido al programa de ustedes.
Bueno, Emiliano González, estamos hablando de las dos leyes de la reforma agraria, la firmada por Fidel Castro hace 60 años, el 17 de mayo del 59, en la Sierra Maestra, en La Plata, que redujo a 30 caballerías lo que podía tener un cubano, y después, otra vez, la segunda reforma agraria, el 3 de octubre de 1963, el cuchillo definitivo, a 5 o menos caballerías. ¿Dónde estamos 60 años después, un día como hoy, día el campesino cubano? ¿Dónde está el hombre del campo? ¿Qué ha pasado en Cuba?
Bueno, mira, yo te digo, sinceramente, el gobierno cubano no da estadísticas, pero si diera las estadísticas de las personas que aquello, en aquel sistema de propaganda del Mesías que bajó de la Sierra Maestra a resolver los problemas de los pobres, y hubiera estadística ahora de los campesinos de aquella época que dieron la propiedad, yo pienso que el 2 o el 3% de esos campesinos aún pertenecen a la tierra. Todo lo demás la entregaron a CSS y UPC, esas cosas, a fin de cuentas la perdieron.
Ahora, Emiliano González, y después le voy a preguntar lo mismo a Rolando Pupo. Según cifras oficiales, desde el 2008, luego de las expropiaciones por décadas de los campesinos cubanos y la enorme, más del 70% de las tierras cubanas en propiedad del gobierno, llenas de aromas, como dicen algunos cubanos, y de marabú para otros. El gobierno decidió en el 2008, el Ministerio de Agricultura, pues, la entrega de tierras en usufructo. Pues, ¿sabes algo? Realizaron desde aquella época, el 2008-2021, 221 mil contratos de usufructo con agricultores cubanos. Pero más de 70 mil fueron rescindidos porque no ha dado efectivo. ¿En qué ha terminado las tierras en usufructo?
Bueno, ha terminado un gran fracaso. En primer lugar, porque el gobierno, con esa idea, lo que ha hecho es estatizar más la agricultura, darle más poder al Estado, darle menos poder al campesino, menos poder adquisitivo, menos semillas de última generación, menos transporte, menos tractores, menos insumos, y trae menos semillas de última generación, y trae como consecuencia que la agricultura cubana colapsó al extremo que este último año, con todo el rimbombante medio de los medios de comunicación cubanos que están hablando de la tierra en usufructo y de la producción agropecuaria, este último año, año 2018, se erogaron en el exterior 1.800 millones de dólares para comprar alimentos, cuando toda esa producción, según, iba a ser mínima por ese proceso de dar la tierra a los campesinos en su fruto. En realidad, eso ha sido una catástrofe total.
Ahora, Emiliano, ¿se puede resolver el problema del campo cubano? ¿Qué hay que hacer para esto?
Bueno, mira, la primera medida para resolver el problema de los campos cubanos es darle la libertad al campesino que produzca lo que quiera y que tenga mercado más rico los insumos. Esa es la primera. La segunda, liberar la producción agropecuaria, las posibilidades, buscar presupuesto, inversiones. De lo contrario, seguimos en lo mismo y seguimos produciendo, como este último año, 1.100 toneladas de azúcar, la misma cantidad de azúcar que se produjo en 1911.
Rolando Pupo Carralero, concluimos contigo en Pinar del Río. ¿Dónde ha estado, dónde ha terminado el flamante proyecto de las tierras de usufructo del 2008, allá en San Juan de Martínez?
Bueno, todo ha sido un rotundo fracaso, porque estas tierras se entregaron bajo la misma circunstancia que están entregadas todas. Fíjense que todavía el supuesto propietario de tierra tiene un poquito más de ventaja sobre los usufructuarios. Los usufructuarios sí están atados de pies y manos con la cooperativa, que bueno, es un instrumento que utiliza el gobierno para controlar y adoctrinar a los campesinos. Es decir, si los propietarios gozan de un poquito más de, no digamos libertad, porque no es la palabra idónea, los usufructuarios sí están condenados al fracaso, porque están controlados 100%.
Ahora, Rolando Pupo Carralero, en contraposición con el crecimiento poblacional, porque ahora Cuba tiene en el 2019 casi 11 millones y medio de habitantes, en el 58 a 61 años eran mucho menos. ¿Se puede resolver la situación del campo cubano a pesar de que ha decrecido el interés del campesino cubano? ¿Qué hay que hacer para resolverlo? En un minuto, Rolando.
Por supuesto, darle libertad y darle derecho a los campesinos, la propiedad privada, para que el campesino tenga toda la autonomía y toda la libertad para ellos decir qué van a hacer con su finca y qué van a hacer con sus producciones. Eso es la receta que hay que implementar en Cuba, no solo en la agricultura, yo creo que en todos los sectores de la población hay que implementar eso. Propiedad privada y libertad para toda la fuerza productiva del país. Es lo que hace falta.
Bueno, las gracias a estos dos campesinos, a Rolando Pupo Carralero allá en Pinar del Río y en Bayamo Grama, Emiliano González, en el Día del Campesino, por su participación aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Bueno, pues como indica la música, vamos a cerrar nuestro último programa de esta semana, ya viernes, de cara al fin de semana. Como todos los días lo hacemos hasta ahora, con la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, que con mucho gusto recibimos aquí para que emita su comentario. Buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás, Otón, Patricia, y buenas tardes a nuestros compatriotas que nos escuchan.
Bueno, en medio de tantas noticias, de tantos problemas, el Día del Campesino, las dos reformas agrarias, el desastre del castrismo en la isla, también hoy es un día importante, pues el día donde el mundo celebra la libertad de Internet, que aún continúa siendo una asignatura pendiente en nuestra querida patria.
Mira, si no fuera por Internet, tú sabes, la libertad siempre tiene riesgo y tiene su contrapartida. Internet es una bendición. Ha sido una bendición para nosotros los seres humanos, para comunicarnos, estar conectados de una manera efectiva, eficaz. Tiene sus efectos colaterales, pero no vamos a detenernos en eso. ¿Sabes? La libertad de cualquier tipo lleva responsabilidad, ¿no? Pero fíjate, si para nosotros ha sido importante Internet, que mirará Patricia, me entrega esta nota que publicó Enrique del Risco, de cómo aparece en el periódico Granma un hecho que marcó un antes y un después, que cambió el color de los mapas del mundo, que cambió el mundo. Dice, anuncia la RDA, o sea, la República Democrática Alemana, apertura de sus fronteras. Dime si eso no es así como la falacia. Si hubiéramos tenido Internet en ese momento dentro de Cuba, y en el mundo nos hubiéramos enterado de otra manera. Nos hubiéramos enterado de que la República Democrática Alemana no abrió sus fronteras, sino que sencillamente los alemanes se cansaron y tumbaron el muro.
Y tumbaron el muro que costó tantas vidas masacradas.
Exactamente. Yo estuve en el cementerio donde están enterradas únicamente las víctimas de tratar de atravesar el muro.
Ahora, María Elena, el régimen castrista, aún a esta altura del juego, trata de justificar la carencia de un Internet rápido, de un Internet moderno, de un Internet tecnológicamente eficiente, al supuesto embargo norteamericano sobre Cuba. ¿No hay Internet para los cubanos por escasez o es por diseño?
Yo creo que es por diseño, porque la escasez ha habido siempre, eso nunca se...
Y además, los castristas sí tienen acceso a un buen Internet.
Claro, la escasez en Cuba también es por diseño, eso es un diseño. Mantén la gente ocupada en buscar qué comer, porque es obedecer ese mandato celular, el de sobrevivir a toda costa, ya no se va a preocupar por más nada, no se pueden ocupar más nada, no hay tiempo más que buscar qué comer. Es un diseño fatídico, es algo a lo que han tenido que ir cediendo poco a poco por alguna razón, supongo que económica, ¿no? Que Texas haya podido entrar a Cuba, que haya una redes administradas, que uno, los cubanos tenemos que recargarle desde aquí prácticamente a los que están dentro de la isla, pero indiscutiblemente surte efectos y ese efecto es el que a ellos no les gusta, el que ellos no quieren, no les conviene, realmente no les conviene que inmediatamente que suceda algo en la isla esté saliendo al exterior por vía el internet, los teléfonos y esta... Pero se lo tienen que comer. Yo propondría de verdad, de tener acceso, que el derecho a la Internet estuviera integrado a la Carta Magna de los Derechos Humanos.
Bueno,
también.
Bueno, eso es muy válido y muy recomendable de tu parte, pero recuerda que Cuba es signataria de la Carta Magna de los Derechos Humanos y no lo respeta.
No, pero se le puede dar golpe por eso a Cuba.
Claro, claro. No, pero es bueno poner
que podemos castigar.
Que tampoco lo respeta. Tampoco. Otro ángulo en esto, María Elena, es, fíjate si lo que tú dices es válido, que a pesar de la censura, la repercusión, y hablando de Internet, la repercusión que tuvo la marcha de la comunidad independiente gay en Cuba el pasado sábado es gracias al Internet.
Bueno, yo tengo contacto con opositores dentro de Cuba gracias a Internet, cosa que antes no podía tener. Tengo amigos que adquirí en esa marcha, ajá, que me inspiraron a escribir un artículo, ¿no? Tú sabes a quién me refiero, pero tampoco quiero, claro. ¿Me entiendes? O sea, mi nombre es un poco contagioso para la gente.
¿Tú crees que estás en una lista negra?
Dicho personalmente a personas que me lo han transmitido, mi nombre no puede entrar allí ni escrito, ahora está entrando en el aire.
Imagínate.
El aire no
¿cómo
puede,
controlar eso, Catrín?
El aire no lo puede controlar
no lo puede
nadie.
Controlar. Bueno, yo creo que en tu comentario final me gustaría uno, pero yo creo que hay un antes y después. Yo creo que esta es la gran batalla que pierde el castrismo. No pueden contra esto.
No pueden contra eso. Tendrían que cerrarlo otra vez completamente y no creo que la gente acepte lo mismo que no van a aceptar. Este periodo especial no va a ser como el anterior.
Los cubanos no tienen un centavo, tienen muchas dificultades, no hay agua, ahora le quieren vender croquetas de masas de claria, pero cuando tan pronto tienen una oportunidad, a pesar de las dificultades, van a Facebook a tratar de postear algo que ocurrió.
Claro, exactamente. Exactamente. Y el dinero que de las recargas lo utilizan para eso, la mayoría, los que están interesados en un cambio democrático en Cuba, ¿no? Imagínate, es tremendo. Si se atreven a cortarles internet a la gente, van a tener muchos problemas.
Bueno, esto tiene otra arista final que me gustaría el análisis tuyo. Tristemente, pues consorcios que tienen que ver con la alta tecnología, como el gigante Google, de alguna manera ha ayudado a un gobierno como el de China a censurar el libre acceso al internet. ¿Cuán delicado y peligroso es esto que conglomerados y transnacionales como Google pues vayan a naciones donde no son netamente las libertades viables y pues de alguna manera indirecta, ¿no? Pues ayuden a través del control, que es porque los chinos controlan lo que sus ciudadanos pueden ver, el mismo interés que tiene el castrismo cuando invitó a los funcionarios de Google después del acercamiento de Obama para ver cuando sobrevive a Cacho, a los estudios y esto con lo otro, pero no para los cubanos, para ver cómo ellos pueden ser salvos.
Para ver, es para ellos, todo lo que ellos quieren es para ellos. Mira, Google sabemos de qué pie cojea, es un gigante, sabemos que... a veces no es la ética lo que guía a los más grandes, las más grandes transnacionales. China es un mercado populoso, restringido por la dictadura, porque es una dictadura lo que hay en China, o no, Google no pierde, porque es mucha población. En el caso de Cuba sí perdería porque no es mucha la población, ¿no? Y además una población envejeciente que no se está renovando. Entonces, yo voto por la libertad con responsabilidad, inclusive Google debe aprenderse esa lección.
Gracias, Marielena, lo mejor para ti, buen fin de semana y nos vemos el lunes acá.
Dios mediante.
Como no, así concluimos hoy en Cuba, este viernes 17 de mayo. El agradecimiento a Tomás Arriaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tuvo un gusto de participar y estar con ustedes, Tomás Cardoso, invitándolos a reencontrarnos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y luego a sintonizar Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta el lunes.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.